Funes el Memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.
Llegamos al Instituto Aerotécnico de Córdoba para asistir a la pujante evolución de la aviación argentina. Este es el nido gigantesco donde día a día nuevos pájaros mecánicos cobran vida para orgullo de la patria.
Desde la década del 20, algunos oficiales del ejército argentino discutían la necesidad de desarrollar tecnología nacional para poder lograr autonomía económica y autodeterminación política. Entre ellos estaban Enrique Mosconi, promotor de la producción nacional de petróleo y combustibles, Manuel Savio, el padre de la siderurgia nacional, y Francisco de Arteaga, pionero en la producción local de aeronaves.
Admiremos sus hermosas líneas y destaquemos de paso que el grado de terminación de este avión mereció los más elogiosos comentarios por parte de fabricantes europeos, lo que habla elocuentemente de la capacidad de los obreros argentinos. Ya tenemos al Calquín volando y asegurando para nuestro país un lugar preponderante en la aviación mundial.
El primer peronismo se encargó de motorizar los sueños de Mosconi, de Savio y de Arteaga, sentando las bases de la industria nacional.
Hemos anunciado la independencia económica de la nación. Entendemos que nuestro pueblo está cansado ya de rendir el tributo al coloniaje en que hemos vivido hasta los días presentes.
Juan Domingo Perón.
Pero la independencia económica no solo se proclama y se jura, sino que es menester realizarla y consolidarla. Para ello es que estamos trabajando desde la nacionalización del Banco Central hasta la actual organización total de la riqueza argentina, para que ningún monopolio extranjero, para que ninguna nación extranjera esté encargada de organizárnosla. Hoy el dinero argentino es argentino. Hoy los ferrocarriles son argentinos. Hoy el gas es argentino. Los teléfonos son argentinos. Los puertos son argentinos. La luz va siendo cada día más argentina. Y hemos ya reconquistado de lo que los otros habían vendido al extranjero el 95% de los servicios argentinos. Y hemos hecho más. Estamos convirtiendo en argentinos a algunos argentinos que habían dejado de serlo.
Esta historia nació en 1952 con la creación de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, la primera experiencia en América Latina de producción de automóviles en serie a partir de diseños propios.
La información es parte de la educación de un pueblo, siendo fundamental que lo ayude a resolver cada uno de los interrogantes que se formula. Es indudable que uno de ellos es saber cómo se fabrica un vehículo argentino. Aprovechemos entonces la visita que desea realizar este señor, que bien podría ser usted o uno de los tantos accionistas argentinos, para conocer el centro más moderno de fabricación de automotores de Latinoamérica. En la sala de dibujantes del Departamento de Ingeniería se hacen los diseños, planos y estudios de todas las partes que componen un vehículo automotor. De proyectos experimentales estudian y diseñan los prototipos para el futuro, introduciendo en los vehículos de modelo original extranjero las modificaciones y adaptaciones necesarias a las exigencias ambientales de nuestro país.
una gran patriada que tuvo puntos de contacto con otras importantes decisiones, como la fundación de SOMISA, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, en el año 47.
Vamos a reencontrarnos con un símbolo de la argentinidad. Sí. Y es el rastrojero.
Vivo en Argentina.
Es un vehículo, es una camioneta.
Canal 7.
100% nacional.
2011.
Nació en Córdoba. Y Ángela ahora nos va a acercar al rastrojero.
Sí, Lalo, Carla, estoy acá al lado de dos rastrojeros, modelo 72-73, ahora los dueños nos van a decir bien de qué modelos son los autos, pero es un auto que representa la historia argentina. Estoy con Gabriel, que es del club IAME, son los fanáticos del rastrojero y los que mantienen vivo este recuerdo. Gabriel, ¿de qué año son los autos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, tenemos un vehículo modelo 63 de la primera carrocería, tiene características particulares y este es uno de los últimos modelos del año 72. Motores Bodwar, los dos, y en los primeros rastrojeritos venían con motores Naftero Willys.
Bueno, estamos mirando el modelo 63, contanos qué características tenía.
Mira, lo que sintetiza es la nobleza, palabra es nobleza. Estos dos vehículos se diseñaron, que después Gómez calculo que lo va a poder describir mejor que yo, es que trabajaban en el campo, no se quedaban en las huellas, el barro no era impedimento para que sigan trabajando, inclusive había gente del campo que los dejaban dando mientras iba a almorzar y después seguía trabajando. Entonces, y lo bueno es que con un poco de alambre lo puedes arreglar, una mecánica muy sencilla, bien argentino, ¿no?
¿Y por qué dicen ustedes y nos cuentan que el rastrojero es un símbolo de la historia argentina y que avanza y deja de construirse con los cambios en la historia argentina?
Claro, tiene una historia particular que se hace con unos motores que venían de Estados Unidos para unos tractores que no dieron el resultado que se esperaba. Y le tuvo la dura encomienda, se le encomienda al ingeniero Gómez de diseñar un vehículo para andar en los rastrojos. Él después lo va a explicar, mira, no me quiero encimar hacia el ingeniero. Pero bueno, lo que tiene es que es todo un símbolo porque es un vehículo utilitario hecho para los trabajadores, realizado en el país, diseñado y utilizado y vendido por argentinos. Y después un cierre abrupto que en plena producción, vendiendo más que su competencia, Martínez de Hoz y Gobierno de facto decide cerrarlo y descontinuarlo, o sea, dejando un montón de familias sin trabajo.
Sumadas política y capacidad técnica, palabras como soberanía e independencia volvían a cobrar sentido en la Argentina.
Esa independencia económica es la que permitirá llevar hasta el fin las provisiones de la justicia social. Y esa independencia económica será la que nos permitirá mantener la soberanía integral de la nación. Esa independencia económica será la que nos permitirá plantarnos delante de quien quiera avasallarnos o quien quiera poner un pie sobre el territorio argentino.
Los protagonistas fueron un grupo de hombres que hasta ese momento habían sido condenados a jugar un rol secundario en el destino de un país dependiente que no necesitaba por entonces ni de ingenieros, ni de técnicos, ni de científicos.
En el palco levantado en las pistas frente a los hangares, el presidente de la nación y su comitiva presencian un desfile de automotores fabricados íntegramente en el IAME. Muestran estas unidades el alto nivel alcanzado en una nueva fuente de riqueza nacional. Llega el general Perón al histórico Cabildo de Córdoba. Culmina el júbilo del pueblo cordobés cuando el primer mandatario asoma a los balcones.
Esta industria, cuya piedra angular colocamos en Córdoba, es el futuro de la nación. Y ese honor, los argentinos no han de olvidar nunca que está perteneciendo a los obreros y los técnicos de esta sagrada tierra de Córdoba.
El rastrojero fue un proyecto que en el campo real y en el mundo de lo simbólico se plantó cara a cara con el colonialismo cultural y ganó todas las batallas que libró.
Estamos aquí con el creador, con el diseñador, con quien de alguna manera inventó, no sé si inventó, pero fue el jefe de un equipo que produjo el primer rastrojero y la serie de rastrojeros que después poblaron el país. Es el ingeniero Raúl Gómez, que nos visita hoy en el estudio. Ingeniero, muchísimas gracias por estar acá.
Bienvenido. Agradecido a ustedes para poder difundir exactamente la historia de algo que, en la verdad, no fue diseñado, fue construido.
Construido.
Sí.
¿Porque no estaba el concepto diseño todavía, ingeniero?
No, no había tiempo.
No había que hacerlo.
Mire, yo le voy a explicar un poco cuál es el origen real del rastrojero. Se dieron una serie de circunstancias. Existía la fábrica militar de aviones, que era la concentración de técnicos más grande que tenía la República Argentina. Y no sé si se ha vuelto a repetir. Fue creada en el año 27. La segunda, que en el año 51, el brigadier San Martín, que ya había sido gobernador de Córdoba, era ministro de Aeronáutica, y creó, consiguió el decreto correspondiente, creando IAME, o sea, a la fábrica militar de aviones, le agregó la fábrica de automóviles.
De automóviles.
La sociedad Videla Martínez de Hoz liquidó a Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Fue en 1980. Un decreto que castigó décadas de excelentes resultados de una fábrica modelo que abastecía al mercado interno y que además exportaba.
Se pusieron en práctica medidas tendientes a producir un cambio de mentalidad que volviera a colocar a la libertad y la competencia en los lugares que le corresponden en el proceso económico, de modo de aumentar la calidad y cantidad de bienes y servicios.
Jorge Rafael Videla.
La aplicación de las medidas pertinentes determinó una caída sustancial de la inflación en el curso de 1980, aunque al costo de haber perturbado el desenvolvimiento de parte del sector productivo, ya parcialmente alterado por la irresponsable acción de los grupos económicos, que aprovecharon del régimen de libertad y seguridad dispuesto respecto del sistema financiero para intentar enormes beneficios o aventuras imposibles, distorsionando el contexto económico general y demorando, con las secuelas de su propia crisis, la labor de recuperación trabajosamente ejecutada hasta ese momento. Pensamos que en estos 5 años la gestión económica deja importantes resultados y enriquecedoras experiencias cuyo alto valor nadie puede soslayar. Nadie puede discutir hoy que se evidencia una mayor disciplina en el manejo de sus bienes por parte de todos los sectores, con las indudables repercusiones que tal conducta presupone para la materialización de cualquier proyecto destinado a transformar positivamente la estructura productiva de la nación. Nadie puede dudar lo mucho que se ha avanzado en la apertura de nuestras posibilidades de intercambio de bienes y capitales en el plano internacional, en el elevado nivel de ocupación logrado y en la desaparición de muchos preconceptos y pseudodoctrinas que tradicionalmente trabaron la correcta asignación de los ingresos y recursos y el mejoramiento de la eficiencia global. Nadie puede dejar de advertir que todos esos frutos y experiencias, sumados a una generalizada toma de conciencia sobre la necesidad de lograr una efectiva subsidiariedad del Estado y de reducir el gasto público, conforman una base realista y eficiente para montar sobre ella el programa de realizaciones que el país requiere.
El director y su ministro de Economía hirieron de muerte al sueño argentino, terminando con una planta que era un muy mal ejemplo. Un producto made in Argentina que demostraba que el cambio de la matriz económica, crédito externo e importaciones era el principio del fin. Íbamos del nuevo país soberano de la mano de la industria nacional a la vieja factoría agrodependiente.
Mucho, poquito y nada. Mucho es lo que carga, poquito lo que cuesta,
nada lo que consume. Llena el tanque cada 1000 kilómetros, y yendo a pie resulta tan económico. Así es el rastrojero diesel.
El último capítulo comenzó a escribirse a mediados de la década del 80. En ese momento, la empresa Los Giudice Pace trasladó a Villa Gobernador Gálvez el sueño de un vehículo nacional que, 3 décadas antes, había parido Córdoba. Pero, sin línea de montaje y con apenas 30 empleados, solo se pudieron fabricar los últimos 400 rastrojeros.
El rastrojero en sí, siempre, desde su nacimiento hasta el 1980, fue líder en lo que es el segmento pick-up gasolera.
Guillermo Galíndez, jefe del departamento de publicidad de YAME.
Nosotros teníamos el mercado casi el 80% de venta. Después venían todas las otras marcas, tanto Ford, Fiat, Renault, Citroën. Era un vehículo que se adaptaba a las rutas nuestras, porque fue creado justamente, ¿no es cierto?, para nuestras rutas.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Funes, el memorioso, en 750.
Perón ha dicho, ya fabricamos hasta el último tornillo del avión. Construcción del Pulqui, la más extraordinaria expresión de la aeronáutica justicialista. Ahora, a prueba consagratoria.
Aviones, autos y motos nacionales y populares.
Como he repetido ya otras veces, recibimos un país donde ni los alfileres que empleaban nuestras moditas se hacían en el país. Y dejamos en 1955 al país ya con toda la industria mediana en marcha y de gran progreso. Y la industria pesada en gran parte comenzada por vapores, máquinas de ferrocarril, diésel, eléctricas, camiones, automóviles, tractores, en fin, una industria floreciente y en marcha. Eso fue precisamente producto de nuestros planes.
La historia de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Córdoba, 1952-1980.
Desde la Casa de Gobierno es presentado al general Perón un nuevo modelo de automóvil justicialista construido en los talleres de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Se trata de un coche Sport cuya carrocería está totalmente realizada en material plástico. El ministro de Aeronáutica asesora al presidente sobre las características del automóvil. Su fabricación no es costosa. La materia prima es netamente de origen nacional. En cuanto a las roturas que se produzcan en la carrocería, pueden ser reparadas por el mismo conductor. Cabe señalar que el YAME iniciará su construcción en serie y que es la primera carrocería de este tipo realizada en Sudamérica.
En 1950, Juan Domingo Perón convocó a representantes de las automotrices extranjeras para impulsar la producción de automóviles en la Argentina. Ford había llegado al país en 1913, General Motors en 1925. Y Chrysler en 1932. Los responsables de las tres empresas rechazaron la propuesta del presidente de la nación, que argumentaron que el país carecía de la capacidad técnica necesaria.
Esta fábrica tomó la decisión de fabricar autos nacionales a raíz de una reunión que tuvo el general Perón con los fabricantes de Chevrolet, Ford, los grandes fabricantes del mundo.
Juan Ignacio San Martín, nieto del brigadier San Martín.
¿Qué le comentaron de que la Argentina todavía no era un mercado apto para fabricar aquí automóviles? Ellos traían y armaban autos, pero no fabricaban acá. El brigadier San Martín, conociendo la tecnología que había en esta fábrica y la capacidad de nuestros ingenieros, ofreció al general Perón el producir automóviles en esta fábrica.
El director del Instituto Comodoro San Martín, el subdirector ingeniero Tarabella y el comandante Paradero Malcolm, disponiendo la diaria labor. Para darnos una idea de la importancia de esta fábrica criolla, asistamos al momento en que el personal abandona las tareas. Toda clase de vehículos es utilizada para retirarse a sus hogares con la satisfacción del deber cumplido.
Las automotrices multinacionales apenas se comprometieron a realizar el ensamblado completo en el país de autopartes extranjeras. Entonces, la respuesta del Estado argentino fue la creación de un plan superador de la primera iniciativa.
Si ustedes no lo quieren hacer, lo haremos nosotros.
La ciudad de Córdoba está situado el Instituto Aerotécnico de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Junto a nuestros pájaros de paz, se trabajará activamente en una prueba más de la realidad auténtica que es la nueva Argentina. Cuando apenas el sol asoma sobre la sierra su hálito de vida, cuando en los valles, aún perlados de rocío, huele fresco el aire a menta y a tomillo, ya se ven los obreros marchar hacia los talleres del Instituto Aerotécnico.
Aprovechando el alto desarrollo tecnológico que había logrado desde el 47 el Instituto Aerotécnico de Córdoba, 4 años después nació Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, un grupo que quedó a cargo del brigadier Juan Ignacio San Martín.
Por medio de guinches y transportadores de riel se coloca en el bloc motor el conjunto de cigüeñal y embrague previamente armados. Luego se le colocan los pistones y la tapa del motor armada. Es interesante destacar que la mayoría de las piezas que integran el motor son de fabricación nacional. El proceso continúa hasta completar el ensamblaje con los distintos conjuntos integrantes: válvulas, botadores, bomba de aceite, etc. El motor está ya completo. Se lo retira de la línea y se lo lleva a la sala de pruebas, donde se lo someterá a su primer ensayo de marcha. Luego se controlará su correcto funcionamiento para concluir la prueba con un asentamiento preliminar de todas sus piezas. La fabricación de la caja de velocidades ha sido encarada en forma integral por primera vez en nuestro país y con materiales nacionales. Las operaciones del tallado de los engranajes del cuádruple de la caja de velocidad se realizan por medio de máquinas generadoras fresadoras automáticas. El trabajo concluido permite apreciar las distintas etapas previas al armado y la caja de velocidades completamente terminada con su palanca de cambios colocada. Los motores probados pasan a la línea de montaje final.
Tomando como punto de partida la vieja estructura de la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, creada en la presidencia de Alvear en 1927, Perón puso en marcha la construcción de aviones, tractores, motos y autos. Todos industria nacional.
Decreto del Poder Ejecutivo, créase la fábrica de motores y automotores argentinos. Aceleradamente, sobrepasando el plazo previsto, se construyen en el Instituto Aerotécnico los talleres de los que habrán de surgir las unidades que al ocupar el mercado llenarán una necesidad de este pueblo que marcha fuerte e imperturbable hacia sus grandes destinos.
A principios de la década del 50, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio,
IAPI,
importó más de 2.300 tractores Empire de los 7.000 que habían sido fabricados en los Estados Unidos. Llegaron al puerto de Buenos Aires a muy bajo precio, pero el sello de calidad que representaba su origen,
la fábrica Willis Overland,
en este caso, no tenía ningún valor. Los Empire habían sido hechos con material de los Jeep de la Segunda Guerra Mundial y tenían un insalvable error de diseño y no servían para la actividad agrícola. Cuando se les colocaba un arado, se volcaban hacia atrás. Todas las unidades,
todas,
fueron retiradas del mercado y enviadas a un depósito. De ese pésimo negocio nació uno de los más grandes productos de la industria nacional.
Parece que Perón lo desafió a San Martín y le dijo: "Che, petizo, a ver qué sos capaz de hacer con esos tractores que hay allá".
Ingeniero Raúl Gómez.
Y mandó uno a Córdoba. Había que hacer un camioncito.
El padre del rastrojero.
Y había que elegir a quién le daban el trabajo, que no lo quería nadie. Un viernes a la tarde llegó San Martín, me mandó llamar y me dijo: "Ingeniero Gómez, ¿se anima a hacer un camioncito con ese tractor?". Y yo, a los 28 años, ¿qué le iba a decir?
Durante 67 días, el ingeniero Raúl Gómez trabajó en el diseño de un vehículo que fuera utilitario, confiable, noble, simple y fuerte. Un vehículo pensado para el campo argentino.
Los guardabarros son para proteger del barro. No, no es para darle forma aerodinámica ni cosas por el estilo. Se trató de hacer todo funcional.
A Gómez se le ocurrió el nombre y el brigadier San Martín aceptó la idea. Había nacido el rastrojero.
Bueno, usted dijo que había que hacer un camioncito para el campo. Si va a andar por el campo, va a andar en el rastrojo, el rastrojero. De acuerdo. Así fue como se definió. A los 2 días ya estaban las plaquitas hechas, colocadas.
La presentación fue en la plazoleta del obelisco y la organizó YPF. Los vehículos que habían comenzado a diseñarse en febrero fueron presentados en Buenos Aires el 1 de mayo del 52. Entre ese año y 1954, 2.365 unidades salieron a la ruta.
Córdoba, la histórica, nos demuestra con su capacidad técnica e industrial altamente desarrollada que puede realizar trabajos de gran envergadura, colocándose así a la altura de las grandes ciudades del mundo. La fabricación integral de un vehículo automotor presenta facetas de carácter técnico-industrial muy poco divulgadas hasta hoy en nuestro medio. De ahí que resulta interesante y provechoso conocer este nuevo experimento industrial en Latinoamérica. La localidad de Santa Isabel, ubicada a solo 7 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba, era en el año 1955 otro retazo de pampa acariciado por el tibio sol de las serranías. Los 127.000 metros cubiertos que hoy comprende esta planta son el producto del esfuerzo coordinado de la fe y el espíritu progresista del hombre, ya que en el corto periodo de 13 meses fue levantada su formidable estructura, se instalaron las maquinarias y fabricó su primer vehículo argentino.
El primer rastrojero tenía un chasis de acero y el motor naftero Willys Overland, 3 velocidades. Era el motor de los tractores Empire.
El general Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, brigadier San Martín, asiste a la exhibición de 2 nuevas series de automotores construidos totalmente en el país por industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Integran las series 72 camiones rastrojeros y 25 chapitas justicialistas. En medio de entusiastas muestras de adhesión del público allí reunido, el general Perón inspecciona los vehículos.
El modelo contaba con amortiguadores delanteros tradicionales y los traseros de elástico, caja de carga de madera con detalles de herrería metálica y abertura desde sus 3 lados, capacidad de carga 0,5 tonelada y un frontal inspirado en el Ford 37.
Como dato de interés y para apreciar el rendimiento técnico de la fábrica, de su organización y de su capacidad de trabajo en serie, La planta produce actualmente un vehículo automotor argentino en menos de 4 minutos de trabajo.
Llame, que ya en 1953 también fabricaba los tractores Pampa, inauguró la planta de producción de motocicletas Puma y presentó ese año el automóvil deportivo Justicialista. Poco después se sumaron el modelo sedán Graciela, los camiones frontales Dimbor y los automóviles nafteros Borgward y Sabela. Vehículos para la clase obrera, utilitarios para los chacareros, todos fruto de la mixtura de tecnología y política.
La nueva fábrica de motores y automotores encara el diseño de los modelos a construir. Toman forma las unidades prototipo de los tres modelos Justicialistas: el automóvil sedán, la camioneta rural y la chapita comercial. Resulta digno de elogio el esfuerzo de estos hombres trabajando a mano en la construcción del prototipo. Cuando la fabricación se realice en serie, serán potentes máquinas las que impondrán al material las modernas y hermosas líneas de los coches criollos, que pasearán su orgullo de tales y su elegancia por las calles y las rutas de la patria. Llega por fin el día en que el automóvil criollo pisa el polvo del camino. Es el señor ministro de Aeronáutica, Brigadier Mayor don Juan Ignacio San Martín, quien lo conduce por las rutas cordobesas.
La segunda generación de rastrojeros apareció en 1954 y a partir de ese momento contó con una definitiva alimentación diésel a través de los motores Budweiser de 4 velocidades. La empresa alemana se radicó en el país y se convirtió en el proveedor exclusivo de los rastrojeros. Carrocería íntegramente fabricada en acero y distintas variantes: cabina y chasis, doble cabina, caja de madera, caja de acero.
Con sumo cuidado y habilidad van colocándose sobre sus chasis respectivos los motores que muy pronto impulsarán los vehículos. Uno a uno desfilan hacia sus chasis los potentes motores de los jeeps, pickups y rurales Kaiser Estanciera, destacándose el imponente aspecto de motor del moderno Kaiser Carabela. Herramientas especialmente diseñadas para este trabajo son empleadas por manos expertas debidamente entrenadas y capacitadas. En la línea de ensamblaje, la carrocería va tomando forma. Su armado se efectúa mediante dispositivos especiales que ajustan perfectamente todas sus partes. Tal el caso del perfecto encuadre de la carrocería del Carabela. Las diversas piezas son unidas mediante soldadoras de punto, suspendidas de torres o pedestales. La producción, extraordinaria en su ritmo, se realiza en forma continuada y sincronizada. Es la acción dinámica de la producción en serie. Una vez armada, la carrocería se coloca en la línea de montaje para terminar de soldar las secciones. Luego de una prolija terminación, se inicia el proceso de pintura sobre cintas transportadoras. Posteriormente al lavado, masillado y lijado, se le aplican 4 manos de laca y continúa por un túnel de secado que tiene un recorrido de 90 metros con diferentes temperaturas que oscilan entre 60 y 93 grados.
Se vendieron 26.067 unidades en 9 años, desde el 54 hasta el 65. Fue el modelo más exitoso de la historia del rastrojero.
Se me designó, junto con Ingenio Gómez,
Félix Sanguinetti,
para que la fábrica de motores decidiera el análisis de los motores que se iban a usar. Y de los tres motores se decidió por el motor Borgward.
En 1955, el golpe que terminó con el primer peronismo persiguió al brigadier San Martín. El militar primero se asiló en la embajada de Uruguay, pero cuando se enteró que lo acusaban de corrupto, que decían que utilizó la fábrica de Córdoba para enriquecerse con negociados millonarios, se presentó a la justicia. Estuvo casi 4 años preso en la cárcel de Ushuaia, hasta que la justicia lo decretó inocente.
No hay duda que ha de resultarle muy grato hacerlo, pues luego de haber visto este casi milagro industrial del presente, sus manos conducen por vez primera un vehículo argentino. Córdoba ha vuelto a escribirnos otra página de historia, la historia vibrante de un esfuerzo y de una pujante realidad presente y futura.
En 1956, IAME pasó a denominarse DINFIA, Dirección Nacional de Fábricas e Industrias Aeronáuticas. Y se creó IME, Industrias Mecánicas del Estado, destinada a la producción automotriz.
Nosotros habíamos hecho un rastrojero que lo teníamos ahí adentro, para uso nuestro. Y le pusimos el Caburé, me acuerdo, con otro compañero, que creo que era un científico de la Chapa.
Jorge Carballo, delegado de IAME.
Se hizo todo a martillo. No había estampa, nada, no, todo a martillo el tipo. Hasta que uno de los directores fue a ver qué es lo que había ahí adentro. Y teníamos el rastrojero nosotros ese, pero lo teníamos para uso, ¿no es esto? ¿No es cierto? Recién le habíamos puesto una cabina, que sea todo despacio. Patarraba atrás y los movíamos dentro de la fábrica con él.
Así nació el Caburé, el nuevo modelo que la empresa le presentó a Arturo Illia en 1964.
Son muchas veces esta falta de fe en la República.
Arturo Humberto Illia.
Esta subestimación que hacen los propios argentinos de su país. Este pensamiento que lo que viene de afuera será mejor que lo que podemos hacer los hombres aquí mismo, lo que van formando una conciencia de derrota. Porque si nosotros mismos no tenemos esta fe, ¿qué fe pueden tener los extraños?
En 1968 aparecieron el camión M81 para 2.500 kilos, el Frontalito para 1.200 kilos, y se celebró la salida del vehículo número 50.000. La producción de IME se mantuvo en constante crecimiento, 3.964 unidades en el 59 y 12.500 en 1975. Pero el golpe del 76 sentenció su muerte. Primero, con la desaparición de Bianchi, presidente de la Comisión Paritaria. Y 4 años después, terminando con el sueño de soberanía e independencia, a pedido de las multinacionales automotrices.
Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina.
José Alfredo Martínez de Hoz.
Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
El cierre llegó en 1980 a través del decreto 1448/80 del 11 de abril. En ese momento, la fábrica contaba con 70 proveedores, 100 concesionarios en todo el país y más de 3.000 empleados. El rastrojero, por entonces, dominaba cómodamente el mercado de pickups diésel con el 78% de participación. La última unidad fabricada en Córdoba quedó inmortalizada en una imagen singular. Todo el personal de la empresa acompañó el último capítulo de su ensamble. Los 3.000 estaban al lado de la camioneta verde, del chasis 70.061 y el motor 101.468. La línea de montaje y todas las instalaciones de la fábrica fueron vendidas como chatarra. ¡Qué casualidad! El mismo destino, por ejemplo, que tuvo toda la flota mercante, la de Elma, en tiempos del menemismo, 15 años después. El gobierno de Menem concesionó la fábrica militar de aviones a la Lockheed británica. Otro símbolo.
Anoche le fue cómodo hablar con Martínez Díaz.
Muy cómodo.
Herman González.
Yo lo respeto mucho, más allá de que podamos haber, tener disensos, por supuesto, pero creo que es un hombre que ha dado un servicio al país.
Argentina 2015. Sacha, vehículo rural económico multipropósito. El nuevo rastrojero diseñado por la gente del INTI. Inspirados en los antecedentes del rastrojero y la pick-up justicialista, los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial propusieron desarrollar un vehículo rural económico y multipropósito, como en el 52, también para los pequeños productores agropecuarios. El vehículo está todavía en la etapa del bosquejo inicial y lo está llevando adelante el mismo equipo de ingenieros que trabaja en la homologación del vehículo militar conocido como Gaucho. Para definir las características del vehículo se realizaron encuestas en ferias rurales de todo el país. La idea fue conocer las necesidades de sus potenciales compradores.
Yo trabajo en el Centro de Mecánica del INTI. Actualmente estoy coordinando el desarrollo de un vehículo rural multipropósito.
Claudio Berterrex, INTI.
La idea esta surge a partir de una experiencia que hubo en INTI de la cosechadora Destinos Productores. Surgió esta posibilidad de trabajar en otras cuestiones que tengan que ver con el trabajo de la agricultura familiar y con el transporte de los pequeños productores. Entonces vino el desafío al Centro de Mecánica, lo tomamos y convocamos desde acá a todos aquellos actores que están dentro de INTI que consideramos podían ser importantes o podían aportar a esto de desarrollar un vehículo nuevo, ¿no? Si bien en el primer momento desde Mecánica nos pareció interesante convocar a la mayor cantidad de actores que puedan aportar a esto, el criterio que teníamos en aquel momento era los aportes técnicos. Cuando tuvimos las primeras reuniones y tratamos de verificar cuál era la necesidad y empezamos a pensar en encuestas y cosas por el estilo, vimos que teníamos que convocar a grupos que estén más vinculados con lo social, más vinculados con el territorio y que sepan la forma en que uno puede llegar a los usuarios finales.
En Resistencia, Chaco, durante la Feria Nacional de Semillas Nativas y Criollas, arrancó la primera ronda de intercambio de ideas.
Estamos pensando varias cuestiones vinculadas a la agricultura familiar, al campesinado, sobre todo tratando de ver desde los territorios qué es lo que está pasando, digamos. Muchas veces el diseño de un auto, por ejemplo, toma en cuenta más variables de mercado, quiénes lo pueden comprar, cuánta es la gente. En este caso, hemos empezado por otro lado. Queremos dialogar tecnológicamente. Esto quiere decir nosotros comentarle en qué estamos.
Javier Scheinberger.
Pero sobre todo nos interesa escuchar lo que ustedes tengan para decir.
En esos grupos surgió bautizarlo Sacha. Una de las acepciones que tiene la palabra en Santiago del Estero es casi o medio. Y como Sacha será casi un auto, casi una camioneta, casi un tractor, las 5 letras le quedaron perfectas al proyecto.
Básicamente nos planteaban poder
tener un nivel de ida y vuelta con el territorio para poder diseñar este vehículo rural. Fue así que surgió la idea de empezar a trabajar sobre el concepto de diálogo tecnológico. Básicamente el diálogo tecnológico entendemos que es aquel que se establece sobre todo reconociendo que hay otro que sabe también.
El Sacha deberá ser un vehículo económico y popular, capaz de transportar animales chicos, herramientas y mercadería. Tendrá una toma de fuerza para accionar maquinaria de trabajo, estructura tubular y paneles desmontables para adaptarlo a diferentes necesidades.
Funes en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750.
Perón ha dicho, ya fabricamos hasta el último tornillo del avión. Construcción del Pulqui, la más extraordinaria expresión de la aeronáutica justicialista. Ahora a su prueba consagratoria.
Aviones, autos y motos nacionales y populares.
Como he repetido ya otras veces, recibimos un país donde ni los alfileres que empleaban nuestras moditas se hacían en el país. Y dejamos en 1955 al país ya con toda la industria mediana en marcha y de gran progreso. Y la industria pesada en gran parte comenzada por vapores, máquinas de ferrocarril, diésel, eléctricas, camiones, automóviles, tractores, en fin, una industria floreciente y en marcha. Eso fue precisamente producto de nuestros planes.
La historia de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Córdoba, 1952-1980.
Frente a la Casa de Gobierno es presentado al general Perón un nuevo modelo de automóvil justicialista construido en los talleres de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Se trata de un coche Sport cuya carrocería está totalmente realizada en material plástico. El ministro de Aeronáutica asesora al presidente sobre las características del automóvil. Su fabricación no es costosa. La materia prima es netamente de origen nacional. En cuanto a las roturas que se produzcan en la carrocería, pueden ser reparadas por el mismo conductor. Cabe señalar que el IAME iniciará su construcción en serie y que es la primera carrocería de este tipo realizada en Sudamérica.
Hoy como ayer, industria nacional quiere decir soberanía. Significa independencia. La pelea sigue siendo la misma. Proyecto de país versus proyecto de colonia. Ayer rastrojero, hoy Sacha.
Funes en 750. Guión y relatos Gustavo Campana. Edición y postproducción Gustavo Eymon. Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.